Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Planeta Caracol en Caracol Radio, siempre, siempre, todos los sábados, muy temprano, luego de las noticias con personajes invitados. Mucho que contar, mucho que conversar a propósito de lo que es nuestra riqueza, el medio ambiente, la biodiversidad, justamente ese patrimonio natural de biodiversidad que tiene Colombia. Es el eje central hoy en nuestra conversación.
Estás en Planeta Caracol.
Y saludamos al profesor Jesús Orlando Rangel. Profesor, bienvenido de nuevo a Caracol Radio, a Planeta Caracol, y esta vez con una gran noticia, porque esta semana, el pasado jueves, pues se ha presentado Colombia Biodiversidad Biótica, un gran trabajo que prácticamente resume décadas de investigación científica, décadas de una labor enfocada fundamentalmente a identificar justamente ese patrimonio natural de la biodiversidad colombiana. Profesor Rangel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la amable invitación. Y bueno, como siempre, a disposición para contarle a usted y a su audiencia sobre el inventario de la biodiversidad de Colombia, un gran proyecto que empezamos a finales de 1991 y teníamos listo para la conferencia de Río de Janeiro, en la conferencia sobre la biodiversidad mundial, el 92, el resumen o la presentación de lo que era un inventario rápido de los principales rasgos de ese patrimonio natural de los colombianos.
Claro que sí, estamos hablando de 3 décadas prácticamente de trabajo, estamos hablando de una publicación que se hizo visible ya este jueves, el pasado jueves, en la feria de la librería universitaria de la Universidad Nacional. Profesor Rangel, hablemos un poco de estos contenidos, de lo nuevo que tenemos para conocer, descubrir, valorar y apreciar de la biodiversidad de Colombia.
Gracias a la participación y al apoyo de Parques Nacionales, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, logramos desde finales del 2015, comienzos del 2016, emprender la labor de inventario y caracterización del medio, el entorno físico, los suelos, la geología, el clima, la hidrología, de vastos sectores de la Orinoquía colombiana. Parques Nacionales había recibido la recomendación de Presidencia y la República y quedó como una meta extender en cerca de 2 millones de hectáreas las áreas protegidas del país. Las áreas protegidas son un patrimonio de todos los colombianos y gracias a esa labor que se adelanta, pues podemos decir que nuestra biodiversidad tiene una importante reserva en cuanto a las condiciones originales. Empezamos en el 2016 y se trabajaron 3 áreas fundamentales. Una área que se llama las selvas transicionales de Cumaribu, es un área muy importante porque prácticamente era muy escaso el conocimiento que había sobre su inventario biológico. Cuando yo digo inventario biológico es, bueno, ¿cuáles son los organismos que se encuentran en ciertos grupos de expresión de esa biota? Por supuesto, no abarcamos todo. Entonces, nosotros nos centramos en saber cuáles son los tipos de bosques, los tipos de matorrales, los tipos de pastizales, cuáles son las especies que lo conforman, cómo son las condiciones del suelo, el sustrato, cómo son las condiciones de la geología, cómo es el clima. Hacemos inventarios detallados en el terreno que nos permiten entonces caracterizar, recolectar testimonios en algunos casos, e igualmente esto se extiende a grupos de fauna, especialmente representantes de tetrápodos, es decir, las aves, los mamíferos, los anfibios, los reptiles y grupos de invertebrados, especialmente los crustáceos decápodos, cangrejos, camarones y las mariposas. Uh-huh. Estos son grupos que se escogieron o se han escogido desde que empezaron los programas de biodiversidad, más o menos al final de la época de los 80, cuando, gracias a las acciones de las Naciones Unidas, pues se despertó ese clamor por la pérdida de calidad de vida y la pérdida y la erosión de la biodiversidad. Entonces se escogieron esos grupos porque son los grupos que trabajan a nivel mundial, casi todos los grupos de investigación, para establecer los debidos inventarios y las comparaciones y sacar un estado del asunto. Eso se hizo entonces para esta región, que es muy importante porque es el límite físico, administrativo, político-administrativo entre lo que es la región amazónica y la región de la Orinoquía. Administrativamente pertenece a la Orinoquía, pero biológicamente, en verdad, es una extensión de la Amazonía. Okay. En estas partes de Cumaribo ya no vamos a tener el gran componente que caracteriza la región de la Orinoquía o nuestros llanos, que son los extensos pastizales. Allí tenemos una extensión de los bosques y selvas amazónicos que se establecen a lo largo de los ríos y los terrenos planos y las pequeñas terrazas, cubriendo amplias superficies y con un estado de conservación muy bueno. Solamente en el norte del municipio de Cumaribo es el municipio más extenso del país, con mayor superficie, hay algunos focos de intervención, especialmente por lo relacionado con la minería, pero el resto es un área muy conservada, con unos bosques vigorosos, exuberantes, y que prácticamente nos han mostrado, nos han enseñado lo que necesitamos desde nuestro punto de vista académico, cómo es la transición y cómo son esas relaciones entre la biota amazónica, la biota más antigua, la mamá de toda nuestra biodiversidad, y estas expresiones nuevas que van hacia el norte, hacia la Orinoquía. Eso ha sido muy importante. Ese el resultado de Cumaribo se publicó en el libro 19. Uh-huh. Participaron más o menos unos 40 investigadores y el libro tiene cerca de 20 capítulos que van desde la parte física, como le decía, la geología, los suelos, la hidrología, el clima, hasta unos capítulos básicos al final, que son los de los servicios ecosistémicos. ¿Qué representa esa biodiversidad? ¿Qué nos ofrece? Y la caracterización de los ecosistemas.
Claro.
Esta fase, ¿sí? Por favor.
Sí, sí, Cumaribo justamente en el departamento de Vichada, y hay que anotar, profe, que este punto es como estratégico, es muy importante, porque hacia el nororiente tiene el Parque Nacional Natural Tuparro, en el sur tienes el Parque Reserva Natural Punahuay, y también hacia el suroccidente de la Reserva Nacional Natural Nucac. Usted lo anota, es un espacio como de transición entre la región amazónica, la selva amazónica y la Orinoquía. Me imagino la riqueza que descubrieron allí en cuanto a especies.
Sí, y sobre todo llenar los vacíos de información. Uh-huh. Es tan importante porque siempre nos preguntamos cómo han sido esas relaciones biológicas entre la biota amazónica y la biota orinocense, por ejemplo, porque debemos recordar que esta biota del oriente andino es responsable o es fuente del germoplasma que sirvió básicamente para las etapas iniciales cuando los Andes empiezan a levantarse.
Sí.
Nosotros hasta hace 5-6 millones de años, en estos pre-Andes, por así decirlo, son estas elevaciones iniciales, teníamos una influencia muy fuerte de esa biota, de esos bosques, de esos palmares amazónicos, que quedan reflejados en todo lo que es la historia paleoecológica, la historia geológica de la cordillera oriental y de los Andes. Entonces, desde el punto de vista académico, para nosotros es muy importante entender cuáles son esos lazos.
Claro.
Y creo que esto nos dio la oportunidad para entonces, ahora sí, trazar un cuadro de cómo ha sido esa dispersión, esas relaciones, cuáles tipos de bosques y de selvas amazónicos aún continúan hacia el norte, y luego empatar con el otro ambiente tan contrastante que tenemos, que es el de la llanura de inundación.
Sí, Exactamente, una llanura de inundación que constituiría el paso hacia la región de los Andes. Pero cuéntenos la geología, el suelo en esta región en Cumaribo.
Bueno, tenemos formaciones de terciario. Y especialmente lo que trabajamos pues son todas las formaciones recientes del cuaternario, todo lo que es producto del transporte por los ríos. Los ríos son fundamentales y son los responsables de todo el mosaico, de todo lo que se ve allí. Los suelos pues son suelos en su mayoría jóvenes, de un grupo que se caracteriza por su evolución muy incipiente, que son los entisoles, pero también hay insectisoles, y también tenemos un poquito más en otras partes suelos con mejores posibilidades para una explotación, pero en general las condiciones están relacionadas con el mantenimiento de unas condiciones de bosque natural, de selva natural, en donde los nutrientes no están en el suelo, sino que están reciclando, están circulando por el ecosistema, que es la gran diferencia que tenemos con otros ambientes de otras latitudes. Entonces, esta vocación de estos suelos no es una vocación agrícola, no permite una explotación intensiva, porque muy fácilmente se agotan sus recursos al desaparecer la fuente básica, que es la vegetación natural.
Claro, un llamado ahí súper importante para frenar la deforestación, que claro, esta zona es conservar.
Claro, y es muy importante porque sí, si ustedes observan los mapas de vegetación de esta zona de Cumaribo, pues prácticamente es una zona excepcional para entrar en conversaciones con los pocos personas que tengan algún interés en cuanto a tenencia de tierras, etcétera, para declarar esta zona cuanto antes como área protegida. Es una zona extremadamente hermosa, representativa y conservada. No tenemos sino en ciertos sectores frentes de explotación que se podrían en un momento dado pues entrar a conversar, entrar a dialogar, porque la gente también está interesada. La gente ya en Colombia, la Colombia rural, se ha percatado que mantener ese patrimonio natural también es rentable, porque ante la ausencia de músculo financiero, los programas de explotación pues son muy efímeros, se quedan solamente en la etapa de tumbar el monte, tumbar la selva, una o dos cosechas, luego ganadería, pero no son rentables porque son sistemas que han evolucionado hacia una reserva de nutrientes en el suelo, sino que todos los nutrientes están circulando en el sistema. Por eso es importantísimo que ahora ya con toda esta información las entidades gubernamentales, FARC, el Ministerio del Medio Ambiente, entre a considerar y con el apoyo de cooperación internacional de otras fuentes se establezca cuanto antes estas áreas de protección. Porque no nos olvidemos, la única manera de frenar el avance de la deforestación es con áreas de conservación. Así tengan algunos problemas, pero eso es lo único que nos ha salvado. Colombia no es un desierto gracias a la Ley 2 de 1959 o la Ley de la Reserva Forestal, porque si no se hubiera promulgado esta ley en esa época, ya en 1959, tendríamos unas condiciones muy desesperantes, de mucha intervención, de mucha transformación, porque la deforestación no para. La única manera de pararla es mediante áreas de reserva.
Perfecto, maravilloso. Y allí en esta zona, en la zona que nos planteaba como selva transicional de Cumaribo, profesor Rangel, mamíferos, reptiles, me imagino la cantidad de aves, porque está en condiciones originales buena parte de esta zona.
Sí. Los inventarios de mamíferos los realiza el grupo de la colega Janet Muñoz, del Instituto de Ciencias Naturales, y ellos utilizan métodos tradicionales y métodos modernos que están utilizando mucho ahora la gente, que son las cámaras y las cámaras fotográficas, lo que llaman videotrampas. Entonces eso ha permitido hacer unas caracterizaciones muy detalladas Sí, por supuesto. Entonces se encuentran grabaciones de mamíferos grandes, también de una serie de mamíferos roedores que están en el piso, que hacen un papel muy importante, y también un eslabón muy, muy fundamental es la fauna de murciélagos. Los pobrecitos han estado
estigmatizados
en el ojo del huracán, pero no se nos debe olvidar que son fundamentales para mantener las relaciones básicas en el sistema natural, la polinización, el control de plagas, etcétera. Aves también, en aves se contó con la participación de un experto, un biólogo nuestro, muy conocedor de la fauna de aves, y lo mismo en reptiles y en anfibios, participando una de las personas que más conoce sobre esto, que es el profesor John Lynch, en asocio con el biólogo Andrés Felipe Aponte, de tal manera que con estas listas, con estos inventarios, se llenan vacíos. Eso es fundamental. Y lo importante es que cuando nosotros con base en el trabajo y en la planeación con parques naturales, pues establecemos una ruta muy importante, y estos resultados van a ser básicos para mucha gente y para muchas entidades, porque venimos del sur de Cumaribo y luego vamos al norte, y esta parte de la altillanura del Vichada se continúa con la altillanura del Meta, es decir, en lo que es la serranía de Manacacías, que constituye otro volumen, el volumen 16, que ya se presentó a finales del año pasado, pero que constituye también una fuente importantísima de información sobre los llanos. Entonces tenemos toda la altillanura en la progresión de la Amazonía, en la parte de transición, y luego continúa en la altillanura de Manacacías, en lo que ella clásica, la formación de estas lomeríos que se ve, por ejemplo, cuando uno va por los llanos más adelante de Puerto López, empieza a ver en Puerto López o en Altos de Menegua, empieza a ver ese modelado, esa serie de lomeríos que caracteriza la altillanura. En la Orinoquía tenemos dos o tres grandes ambientes, ahora decimos que tres, cuatro grandes regiones, pero hay dos más extensas que están muy bien delimitadas por la falla por la cual corre el río Meta. Hacia el norte y el oeste, todo lo que se llama la llanura de inundación, es decir, las tierras que están permanentemente sometidas o estacionalmente sometidas a inundaciones, porque los ríos que vienen de las cordilleras y algunos ríos que nacen allí se desbordan, aumento del caudal por concentración de lluvias. Y hacia el sur, yendo ya hacia la transición del Amazonas, es lo que llama la altillanura. Entonces eso es una definición, una división muy clásica, y los patrones biológicos obedecen muy bien y muestran esto. Lo otro que nos queda entonces es el pie de monte, es decir, las estribaciones que ya pegan contra la cordillera oriental, que nosotros lo consideramos, ese pie de monte variando entre unos 500 hasta unos 200 metros de altitud, dependiendo de la localidad, y la cuarta región, que es la serranía de la Macarena, que es muy importante también, porque el surgimiento o el origen de la serranía de la Macarena y el asentamiento en esos planos del oriente colombiano cambiaron por completo todo el paisaje y todo el sistema en el oriente colombiano. La serranía de Macarena es un bloque que se desprendió de la cordillera oriental. Mi colega Alexis Jaramillo, geólogo y profesor de la Universidad Nacional, magistralmente interpretó y publicó eso en el libro, el volumen 14 de la serie Colombia, y eso entonces cambió, modeló o moduló, como se quiera decir, todo el paisaje, de tal manera que aquí nos deja entonces la altillanura con ese tipo de lomería, con ese tipo de ambientes, con una utilización por parte del hombre, especialmente en la ganadería, aunque ahora hay intentos para también utilizarla en la reforestación, en algunas plantaciones forestales, y la llanura de inundación. Entonces, a continuación viene la altillanura con la serranía de la Manacacías, es un tomo, el tomo 17, y tiene el mismo contenido, es decir, la geología, el suelo, el clima, la vegetación, la flora, la fauna en estos grupos, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos. Pero ya cuando viene la altillanura, entonces ya hay un cambio enorme. Ya en el paisaje entran entonces los pastizales.
Sí.
Entonces ya es otro ambiente. Y por eso, por ejemplo, se distingue la Orinoquía, ¿no? La Orinoquía se dice la sabana y casi siempre todos uh-huh. asociamos sabanas con pastizales, pero sabana es una es un término de origen fitogeográfico, de formación, ¿okay? Y la sabana es como, como una gran región, pero dentro de la sabana están los pastizales, están los bosques, están los matorrales, diferentes expresiones de arquitectura, de fisionomía de la vegetación, nuevas generaciones de biólogos, agrónomos, etcétera.
Excelente. Pues maravilloso, profesor Jesús Orlando Rangel. Estamos con usted, con el profesor Jesús Orlando Rangel, hablando de estos tomos, los recientes, el 18º, 19º y 20º. 18, 19 y 20, Colombia, diversidad biótica. Los podemos encontrar y también es la invitación para que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena y a través de la internet, pues ingresemos a www.colombiadiversidadbiotica.com, ¿correcto? Y allí están los 20.
Sí, señor.
Maravilloso. Pues, profesor Rangel, gracias por estar en Caracol Radio, gracias por compartir su tiempo. Maravillosa la presentación del pasado jueves. Este material está para el alcance de todos, de los científicos y de los colombianos de a pie como yo, que disfrutamos de promover la conservación, la recuperación y el bienestar para todos a través de eso que nos rodea y es nuestro medio ambiente.
Estás en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.
Estamos con el profesor Jesús Orlando Rangel hablando de estos tomos, los recientes, el 18º, 19º y 20º. 18, 19 y 20, Colombia, diversidad biótica.
Cuando llega la altillanura, entonces ya cambia el asunto. Entonces ya van a aparecer esos lomeríos, especialmente las partes altas de esos lomeríos, van a aparecer los pastizales. Y esos bosques amazónicos van a quedar relegados a las vegas de los ríos y a los interfluvios, es decir, a las zonas que hay entre lomeríos, entre montañita y montañita, por así decirlo de una manera muy coloquial. Pero siguen siendo los mismos bosques con las especies dominantes que teníamos abajo. Pero ahora el problema es que cada vez esos bosques, esas selvas, son más reducidas en su extensión. Este paisaje de la altillanura, tan importante, en la serranía de la Manacacías, un territorio pues caracterizado porque está situado al lado y lado del río Manacacías, uno de los ríos más importantes en este sector, con localidades de Puerto López, Puerto Gaitán y especialmente San Martín. Entonces, esto nos permitió conocer toda esta conexión y más adelante cómo empiezan los pastizales.
Claro, claro.
Posteriormente fuimos hacia el norte y en el norte entonces ya hablamos de la llanura de inundación o llanura aluvial, es decir, todos los terrenos en donde después de abril o cuando comienza abril todo se dificulta entrar uh-huh. por tierra y toca todo por el aire y luego hasta octubre o noviembre. Entonces esa llanura de inundación que está 6 o 7 meses completamente anegada, entonces es caracterizada por unas tierras completamente planas, ¿sí? Está bajo la influencia de grandes ríos, como el río Casanare, Cravo Norte, ríos que nacen en la cordillera y recogen mucha agua y luego van a verterla hacia la vertiente del Orinoco, pero en ese trayecto pues inundan, irrigan, riegan buena parte. Llegamos entonces a la llanura aluvial, a la llanura de inundación, que es otro ambiente. Uh-huh. Es ambiente de tierras planas, y en ese ambiente de tierras planas entonces tenemos dos condiciones muy particulares, que es la llanura eólica, es decir, toda esta zona de la llanura aluvial tuvo una influencia muy fuerte de depósitos de arena que transportaron los ríos, especialmente después de la última glaciación, hace más o menos 11.500 para uno o para otros 14.000 en el tardiglacial, todo el hielo, los casquetes de hielo que coronaban buenas partes de nuestras cordilleras hasta los 2.500, 2.600 metros, empezaron a retirarse, es decir, a fundirse, a cambiarse, y toda esa agua que drena, entonces es erosiva, porque claro, pues, las partículas que tienen y arrastran. Y todos esos depósitos de tierra, sedimento, llegaron y fueron depositados y cubrieron todas estas partes planas. En algunas partes, también por cambios en el clima, en las condiciones de lluvia, en las condiciones de viento, las partes superficiales fueron barridas, pues, especialmente por el viento, y quedaron las partes un poquito más profundas, que son simplemente arenas, y esas arenas originan un paisaje muy lindo que son las dunas, toda esa parte eólica, especialmente en el departamento de Casanare. Entonces tenemos unos paisajes lindísimos.
Totalmente.
Unas cosas excepcionales. Esta llanura de inundación la trabajamos especialmente en los municipios de Cravo Norte, Puerto Rendón y Arauca. Y todo esto ha sido posible gracias al trabajo de mucha gente, Fidel.
Sí, de eso queremos hablar. Justamente, ¿quiénes han estado detrás de esta labor de los últimos años para estos tomos, el 18, 19, 20, Colombia Biodiversidad Biótica, con este maravilloso recorrido que nos ha llevado, profesor, por el departamento de Casanare, también lo que ocurre allí en la región de Cumaribo, en Vichada, esa región amazónica que se conjuga, que hay transición hacia la Orinoquía, hacia el Piedemonte? Wow, eso es increíble. Es una franja de Colombia, pues, muy importante. ¿Quiénes participaron? Hablemos un poco de ese equipo de científicos, de mujeres, de hombres que han estado detrás de toda esta labor científica.
Perfecto, sí. Mire, yo siempre lo digo, ¿no? Pues yo soy el editor y el investigador principal ya del proyecto, y bueno. Y también, pues, como se dice, soy el que tiene más años, entonces me toca ese, como le digo a algunos. Yo quisiera que estuvieran todos, pero la mayoría de la gente dice, no, dos o tres, o usted no más, profesor, pero algún día todos van a tener. Esto es un proyecto que concita, reúne intereses de mucha gente. Nosotros hemos tenido, en algunos casos, cerca, ya desde el tomo 1 hasta el tomo 20, más o menos unos 400 investigadores que han participado. Esto es una epopeya, esto es algo único en este país. Desafortunadamente, pues, uno que se hace, mire, yo soy alumno de Thomas van der Hamen.
Sí.
Quizás uno de los sabios que dedicaron toda su vida a Colombia. Y Tomás fue siempre un tipo muy humilde, muy callado, y él siempre decía, nosotros trabajamos es porque tenemos convicción, sentimos pasión de lo que hacemos. Uh-huh. Algún día, pues, mirarán eso que hemos hecho.
Desde ya, profe.
Y eso pues eso fue lo principio. Yo tuve ese profesor, el profesor Cuatrecasas, el profesor Stur, que me inculcaron, ¿no? Me señalaron el camino y, como se dice, gracias a todos esos profesores que tuve, y gracias después a que me rodeé o pude convencer a otros colegas, pues hemos hecho unas alianzas fantásticas. Hemos trabajado con investigadores extranjeros, con investigadores de la Universidad Nacional, del Instituto de Ciencias Naturales especialmente, del Departamento de Biología, de Geología, con profesores de la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad Nacional de Amazonía, y el proyecto Inventario de la Biodiversidad de Colombia, entre sus productos, tiene la formación de gente. Mire, hemos formado más de 50 magísteres, casi 20 doctores, es decir, en 30 años. De verdad, es decir, uno siente, como me decían mis profesores, lo más bonito de nuestra profesión es sentir la satisfacción de que se hizo lo que uno sintió en un momento que era lo correcto para hacer. Y en eso, pues, ha sido vital también la participación de los colegas. Entonces, nosotros trabajamos según grupos. Entonces, por ejemplo, en la parte de inventario de la flora, de las plantas, participan los colegas del Instituto de Ciencias Naturales, el profesor Diego Giraldo, el único especialista que tenemos en pastos en Colombia y que ha sido fundamental para el trabajo con nuestro, el profesor Orlando Rivera, el profesor Edgar Linares, otros botánicos de allí, pero Carlos Parra, el profesor Fabio González, gente que trabaja y que nos ayuda mucho. En la parte de de vegetación. Hemos trabajado mucho con estudiantes, especialmente con estudiantes de doctorado. En la parte de suelos, pues nos ha tocado mucho seguir la recomendación siempre del profesor Van der Hammen. El profesor Van der Hammen, pues además de geólogo, fue antropólogo, biólogo, botánico. Bueno, y él siempre decía, estamos en un grupo, y cuando no hay un subgrupo que se encargue de algo, él decía, pues me tocará a mí, y yo después contacto al especialista para que me ayude, ¿ok? Entonces a veces hacemos así. En geología hemos contado con la participación fantástica del profesor Alexis Jaramillo, un geólogo, y con la participación de profesores de Medellín, el profesor Luis Norberto Parra, un geólogo también, que pues en la parte de los llanos no trabajó mucho porque ya estaba pensando en otras cosas, en su retiro, etcétera, pero en los trabajos antes en el Caribe, en el Chocó, fue fundamental. En la parte de fauna, pues nos han acompañado el profesor Gonzalo Andrade, que es el director actual del Instituto de Ciencias, es especialista en mariposas y también en conservación, y él pues ha estado desde que era estudiante. Él fue estudiante con nosotros, luego fue profesional y ahí se ha seguido. En la parte de inventario de la fauna, está el profesor John Lins, un norteamericano que vino al país hace 20 años, la profesora Marta Campos, que es la especialista en camarones y en crustáceos, en los cangrejos, la profesora Olga Castaño, especialista en culebras. También tenemos la participación de profesores en la parte de ictiología de peces, el profesor Germán Galvis, hoy retirado, pero que trabajó mucho con nosotros en el Caribe. Después ha seguido el profesor Iván Mojica. De tal manera que siempre hemos amalgamado mucha gente. En los últimos años hemos contado con la participación por varios años de académicos extranjeros, bueno, latinos como nosotros, el doctor Gerardo Amar, el botánico tropical pues más nombrado, el mejor conocedor de la flora del trópico actualmente en el mundo, venezolano, que bueno, está con nosotros, nos acompaña, generoso, conocedor de la flora de los llanos. También tuvimos el intercambio con México, doctores vinieron a hacer su postdoctorado aquí, de tal manera que el proyecto ha servido para todas estas cosas.
Sí.
Hace un año yo saqué un papelito diciendo que el inventario básico de la biodiversidad pues ya había culminado. Indudablemente pues que esto generó un poco de resquemón, porque salió un artículo de un biólogo que se volvió un escritor muy famoso con su último libro Crisis, en donde él decía eso, ¿no? A veces el gran problema son la misma gente de nuestra profesión, ¿no? Entonces resquemores, pero no, mire, eso simplemente nosotros estamos diciéndole al país, mire, ya hicimos esto. Ya está, porque está disponible. Claro. Todo, desde el 1 hasta el 20, más otros tomos que no se publicaron en la serie por algunas cositas, están disponibles y son de acceso gratuito. Están en un portal, es www.colombiadiversidadbiotica.com. La gente ahí entra y baja todo. Tenemos un registro de más o menos unas 30.000 visitas al año, que es un registro muy grande. Sí, muy importante, y bueno, pienso que es una buena medida. Está en la internet afortunadamente hizo la revolución y el cambio sin una gota de sangre. Exacto. Entonces todos nos encontramos en la internet y ahí podemos escoger. Claro. Entonces en eso estamos, y estamos muy agradecidos, con nuestro Instituto de Ciencias Naturales, con la Universidad Nacional, que pues la maravilla que la Universidad Nacional nos ha brindado la posibilidad de hacer lo que nos gusta, lo que tenemos pasión, enseñar, claro, e investigar. Entonces estamos muy felices, muy contentos. Perfecto. Por estas cosas, pues, porque estamos trabajando para el país.
Claro, es un aporte importantísimo, profesor Jesús Orlando Rangel, en una región, como lo ha mencionado, como nos ha enseñado allí, la Amazonía, la Orinoquía, el Piedemonte, departamentos como Vichada, que para muchos es extraño, le cuento, yo conozco Cumaribo, Casanare, Meta, regiones maravillosas, el entender la riqueza biótica que encontramos allí, el saber que durante 30 años 400 investigadores han estado ahí dándole a la recolección de información, al análisis, al diseño de una serie de tarjetas que nos permiten identificar quiénes y cómo están la tierra, la geología, el agua, las aves, los mamíferos, todo ello. Si yo le pregunto, profesor Rangel, sin ánimo de corcharlo, ni cambiar el papel, periodista, profesor, periodista, si yo le pregunto, las cinco conclusiones de estos últimos o los más recientes tres tomos, ya son 20, de estos tres tomos, ¿cuáles compartiría con los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio?
Bueno, creo que algo muy importante es que todos los sectores interesados en la Orinoquía tienen los insumos básicos para decidir el futuro del territorio. Tanto los conservacionistas, las entidades gubernamentales, como la gente que está en el desarrollo y que busca. Entonces, aquí ya no hay excusas, decir que no sabemos, etcétera. Ahí están las cosas y ese conocimiento es importante para eso. El segundo, saber ahora cómo son las relaciones biogeográficas en el oriente colombiano, cómo va esa relación desde la Amazonía hasta la Orinoquía y cómo llega al pie de nuestras cordilleras. Y ahora entender lo que decían nuestros profesores hace 30, 40 años sobre la influencia de esa biota del oriente hacia eso. Eso es importantísimo. La otra, entender muy claramente la Orinoquía como una región con tres o cuatro grandes regiones. Eso es importantísimo, entender lo de la llanura de inundación, entender lo de la altillanura, entender el piedemonte y sobre todo también después entender lo que significa la Sierra de la Macarena para los colombianos. Se me olvidó, el macizo. Saqué una nota en el UN periódico, pero por eso los periodistas me le cambiaron el título y yo le había puesto el macizo con mayor biodiversidad de Colombia como gancho. Es decir, es increíble la riqueza de la Serranía de la Macarena. Eso ha sido posible gracias a estos proyectos. 2.500 plantas con flores. En ninguna parte del mundo hay esta riqueza por expresión de unidad de área. Esto es algo de locura. Eso es importantísimo. Ya vamos con las cuatro. Y la quinta que de verdad es muy satisfactorio, que Colombia como país tiene que mostrar con cifras reales. Ya no es inventarios con base en lo que opina alguien, sino como se lo hemos dicho nosotros siempre. Ahí están las listas.
Exacto.
Son de libre acceso, son de libre utilidad. Todo mundo que quiera no necesita pedir permiso y lo puede utilizar. Eso es muy importante y además la posibilidad que nos dio para formar gente. Hemos tenido dos doctores que terminaron su trabajo, sus formaciones, pusieron su tesis, y varios estudiantes de maestría, varios estudiantes de pregrado. Esto, pues, son también hitos que hay que considerar.
Eso es importantísimo. Y también, sumado a todo ello, ya nos lo indicaba al comienzo de esta conversación, profesor Rangel, que conociendo la zona, entendiéndola, teniendo todo este acervo científico, pues es urgente que el gobierno y los organismos responsables presten atención, concentren la mirada en la región de Cumaribo, de Envichada y anexos, para que se declaren mecanismos de protección allí y para que la conservación se ejecute de esa manera, y es una y quizás la más efectiva forma de frenar la deforestación. Ese también podría ser uno de los llamados.
Sí, es fundamental insistir. Siempre, todos los días, debemos darle gracias a la gente que antes del INDERENA, con la CBS, la CBM, todos esos viejos profesores alemanes, europeos que llegaron, insistieron en la preservación, en la conservación, y luego la labor fundamental de INDERENA, que ha continuado el sistema de parques nacionales. La protección, la conservación es la única fuente para mientras encontramos otras vías. Eso es lo importante que hay que insistirle a la sociedad. Nosotros por siempre no vamos a decir que tenemos unos recursos, tenemos unas reservas, pero por ahora la solución mejor para detener el avance de la devastación, no de la deforestación, son las zonas de protección, las áreas de conservación. Llegará el momento en que tenemos que mirar cómo vamos a utilizar algunos de esos renglones en mejorar la calidad de la vida. Pero para eso es fundamental los pasos que dimos, conocer qué hay, dónde está, cómo está. Por supuesto, los biólogos no vamos a, la generación que viene no va a seguir insistiendo en esto, sino que ahora van a tomar esos insumos, porque nosotros como país es imposible que, siendo el país con mayor biodiversidad del globo, de eso que nos decían nuestros abuelos, de eso tan bueno no dan tanto, cierto, no tengamos posibilidad de sacar algunos renglones. Pero, por supuesto, eso se necesita que esta información llegue a todo mundo y la gente empiece a decir, bueno, veamos qué podemos hacer. Y el gobierno apoye, porque tenemos que dar ahora el paso fundamental. Ya está el inventario, ya vamos a promover el área de conservación. Ahora, ¿cómo hacemos para utilizar algunas partes de esa biodiversidad? Pero para eso se necesitan desarrollos de paquetes tecnológicos en donde otras disciplinas, los ingenieros, los físicos, los matemáticos, los agrónomos, deben empezar a lo que se dice ahora, la innovación, la creatividad. ¿Cómo podemos utilizar ese recurso sin exterminarlo, sin extinguirlo, hacerlo sostenible? Y con base en ese inventario, ya lo sabemos, nosotros ya tenemos ese inventario y en algunos casos el inventario está complementado con posibilidades de utilización. No es 100% cubrimiento, pero en algunos casos se sabe de algunos productos que se podrían hacer. Y nosotros tenemos el ejemplo de unos países, Brasil, por ejemplo, con su gama de productos naturales con base en la flora amazónica, algunos elementos nutricionales, etcétera. Entonces, nosotros que también compartimos la cuenca amazónica, y fuera de eso, somos, después del Brasil, el segundo país con mayor expresión de la biodiversidad en la cuenca amazónica. Es imposible que no demos el paso. Entonces, tenemos que fortalecer eso. Ahora necesitamos cómo vamos a utilizar esa biodiversidad. Y ese es el desafío para las nuevas generaciones de biólogos, agrónomos, etcétera.
Pues, profesor Rangel, gracias por estar en Caracol Radio, gracias por compartir su tiempo. Maravillosa la presentación del pasado jueves. Este material está para el alcance de todos, de los científicos y de los colombianos de a pie como yo, que disfrutamos de promover la conservación, la recuperación y el bienestar para todos a través de eso que nos rodea y es nuestro medio ambiente. Profe Rangel, le deseo lo mejor y espero que esté muy bien.
Muchísimas gracias, Fidel, y muchísimas gracias de verdad, porque su programa es una muy buena referencia. Muchísimas gracias y que siga con ese norte.
Así vamos, es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Vienen las noticias, luego a vivir, que son 2 días. No olviden, lo más importante, ustedes son nuestra mejor compañía. Chao.